Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar un tema muy distinto a los que hemos abordado recientemente. ¿Por qué? Bueno, a ver si puedo explicarme. Este programa quiso ser desde sus inicios lo que dice su presentación, ¿verdad? Una invitación a pensar sonriendo. Pero a veces la invitación a pensar excluye la sonrisa, la desplaza, porque el tema es demasiado serio para admitir el juego, para admitir la broma. Otras veces, por el contrario, la invitación a sonreír tiene que agenciarse una pizca de seriedad, porque este no es ni quiere ser un programa de humor. Y no lo es porque no somos humoristas. Si hay algo difícil, señoras y señores, es la comicidad. Lo óptimo, a mi entender, y solo hablo de este programa, lo óptimo es conseguir que ambas cosas coincidan, pero no siempre es posible. Porque no se puede hablar de los campos de exterminio nazis o del gulag soviético, ¿verdad? De la historia de Ana Frank o de la tragedia de Chernóbil. No se puede hablar de los ataques terroristas en Francia y en Londres o de las decapitaciones en el Oriente Medio. No se puede hablar de los atropellos en las calles de Venezuela o de la represión en Cuba y tratar de ser risueños. No es posible. Aunque sí es posible, curiosamente, hablar del lenguaje popular cubano, hablar de nuestros dicharachos, del piropo, de nuestra afición al choteo y de repente descubrir que esos temas están llenos de seriedad o llenos de curiosidad, por lo menos. Por ejemplo, ¿por qué cuando hablamos de una persona que no es muy inteligente, decimos que es un ñame con corbata? ¿Por qué el ñame nos recuerda la torpeza, la ignorancia? ¿Por qué cuando va a hacer frío decimos que va a chiflar el mono? ¿Qué mono es ese? ¿Dónde hay monos en Cuba? ¿Por qué la persona que ha perdido la razón o que está un poco desequilibrada tiene guayabitos en la azotea? Es más, ¿qué quiere decir la palabra titingo? ¿Alguien lo sabe? Se armó el titingo. Bueno, ¿y qué es un titingo? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Por qué quien bebe alcohol le chupa el rabo a la jotía? Averiguar todo esto puede ser sumamente interesante y revelador, no ya sobre nuestro carácter, sino sobre nuestra manera, señoras y señores, de escribir poesía sin darnos cuenta. O de hacer poesía sin darnos cuenta, porque lo que estamos haciendo es utilizando metáforas para referirnos a realidades muy concretas. Nada, que la seriedad y el humor pueden y no pueden ir de la mano. Cuando pueden ir de la mano, cuando congenian, la promesa de invitarlos a ustedes a pensar sonriendo se cumple cabalmente y este programa se siente bueno. Se siente realizado. Pero si hay días que esa promesa no se cumple, tampoco nos sentimos muy mal. Porque este programa quiere ser, ante todo, amigos, un reflejo de la vida. Este programa quiere, ante todo, reflejar la vida. Y la vida no admite camisas de fuerza. Va del equilibrio al desequilibrio e incluso al exceso. Y si uno quiere hacerle justicia a la vida, no puede contrariarla, tiene que seguirle el juego. Escuchen algunas estrofas de esta canción.
¡Ajá! Oye, Guillermo, te voy a hablar de las cosas de mi pueblo.
Mentiras pinareñas.
No, escucha esto.
En mi pueblo sucedían ahí las cosas más sorprendentes. Había una burra sin dientes, experta en ortografía. Un enano que crecía cuando había mucha humedad. Un calvo que en Navidad siempre le nacía pelo. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad.
Eso no es nada. Oye,
no quiero menospreciar a tu pueblo fabuloso, pero en el mío había un mozo que fue campeón de billar.
¿Qué? No existe.
Melones de limonar. A John 100 pie con muleta, Juan un viejo a la coreta, tiró un centavo al cantero. Creció un árbol de dinero donde florece en peseta. Creció un árbol de dinero donde florece en peseta.
Amigos, son Willy Chirino y Guillermo Álvarez Guedes interpretando una canción titulada Ya lo dijo Campo Amor. Escuchen con atención la letra de esta canción y luego vamos a hablar de ella.
Si te impresionó lo que te dije ahorita, oye lo que te voy a decir ahora.
Una mentira más me voy.
No es que la verdad disfrace, no. En mi pueblo hay un ternero que es el mejor pelotero jugando tercera base. En mi escuela vi una clase con un loro profesor, un tío que era tenor y cantaba en el teatro, acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
¡Cotorra!
Acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
¡Yo!
Efectivamente, amigos, Guillermo Álvarez Guedes y Willy Chirino cantando disparates. Disparates, ¿verdad? Pero es que hay una gran afición en el pueblo cubano al disparate. Y un día vamos a hablar de ese tema, porque los cubanos no nos damos cuenta hasta qué punto nuestra música y nuestra manera de hablar están llenas de disparates. De disparates como esos que yo acabo de decirle. ¿Por qué comparar a una persona bruta con un ñame con corbata? ¿Por qué decir que una persona loca tiene guayabitos en la azotea? ¿Por qué beber alcohol es chuparle el rabo a la jutía? Un día vamos a hablar de todo eso. Pero hay reportajes apasionantes, desde el título y el subtítulo hasta la última línea. Y el título y el subtítulo de este reportaje que tengo conmigo hoy dice lo siguiente. La bibliofagia existe y viene en forma de bichos, de alimento espiritual y nada. Voy a repetir esto para que ustedes lo asimilen. La bibliofagia existe y viene en forma de bichos, de alimento espiritual y nada, nada del verbo nadar, es decir, de avanzar sobre el agua. Ahora bien, muchos de ustedes se preguntarán qué es la bibliofagia. Amigos, si ustedes se fijan bien en esta palabra bibliofagia, verán que está compuesta por otras dos palabras, por cierto, de origen griego. Biblio, que quiere decir libro. Recuerden la palabra biblioteca, ¿verdad? Y fagia, que quiere decir comer. De manera que bibliofagia es la costumbre, la necesidad, la capacidad de comer libros. De comer libros. Igual que la antropofagia es la costumbre de comer carne humana. Porque antro quiere decir hombre. Por ejemplo, los pueblos antropófagos suelen aparecer en el cine y crear el terror. Ahora bien, Facundo García, el autor de este reportaje procedente de Argentina, comienza diciendo lo siguiente. Todo lector apasionado ha tenido esta experiencia. De repente, en medio del verso o del párrafo más sublime, surge un bicho que corre a través de la página para esconderse en los recovecos de la encuadernación como quien va de una trinchera a la otra. Es cierto, todos los que hemos hojeado algunos libros viejos nos hemos sorprendido a veces viendo a un pequeño animal correr por una página y esconderse en otra o debajo de otra. Por lo general, en los hogares, sigue diciendo Facundo García, el autor de este reportaje, por lo general en los hogares se trata a estos huéspedes con condescendencia. Sin embargo, los animales bibliófagos, es decir, los animales que se alimentan de libros y no en un sentido espiritual, necesariamente, esos animales son capaces de hacer estragos y lo peor es, como dicen los que saben, que estos animales no se contentan con devorar solo los adjetivos, sino que engullen tramos enteros de obras que pueden volverse irrecuperables. Señoras y señores, si existe un solo ejemplar de una obra antigua en el mundo, y es asaltada por estos animales pueden devorar y hacer desaparecer para siempre páginas enteras de esta obra. De manera que, para estar de acuerdo con el tema de hoy, yo creo que la música incidental del programa debe girar en torno a la gastronomía. Porque debe de haber bibliófagos en Cuba. Es más, quizás algunos estén escuchándonos.
Oye, caballero, viene Pío Leiva, tremendo cocinero.
Oye, vamos a comer cangrejo, caballero, vamos.
Oye, ¿pero hasta cuándo va a durar el cangrejo este, chico?
No tiene nada, no tiene nada, el cangrejo no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, el cangrejo no tiene nada, cangrejo.
El cangrejo no tiene nada.
Hueso, hueso nada más.
Que yo lo he visto con más allá.
Hueso, hueso nada más.
Cangrejo, o guaracha.
Hueso, hueso nada más.
Yo lo como en La Habana Vieja.
Hueso, hueso nada más.
El otro día mi suegra me invitó a la cangrejada. El otro día mi suegra me invitó a la cangrejada. Y después de cocinar.
Amigos, es Pío Leiva interpretando Cangrejo no tiene nada. Tengo un amigo, por cierto, que trabaja aquí en Radio Martí, que no estaría de acuerdo con el Pío, ¿no? Que ama los cangrejos y hace poco devoró una buena cantidad de ellos. Efectivamente, Pío Leiva interpretando una guaracha deliciosa titulada Cangrejo no tiene nada. Según Susana Pujol, amigos que me escuchan, la jefa del Departamento de Preservación, Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de Argentina, lo que hacen estos bichos bibliófagos es convertir el papel en energía utilizable por ellos. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Convierten el papel en energía. Con más de 900.000 títulos, los anaqueles de la biblioteca representan un manjar, es decir, un banquete, para la legión de esos comelibros, aunque por ahora las bestezuelas son mantenidas a raya mediante el uso de varias armas. Ya verán ustedes cómo todo esto acaba llevándonos a Cuba. En otras bibliotecas públicas, dice Susana Pujol, esta experta en estas cuestiones, he visto túneles de larvas que atravesaban hasta 7 libros consecutivos. Así que es un alivio que no tengamos insectación activa acá. Miren esa palabra, insectación. No infectación, insectación. Lo que sí solemos encontrar, continúa diciendo esta mujer, todos los años son 4 o 5 escorpiones. Y eso se debe a que estamos ubicados en una zona que es su hábitat natural. Los escorpiones no han hecho otro daño que asustar un poco. Bueno, quien vaya a una biblioteca, meta la mano en un anaquel y saque un libro y se encuentre con un escorpión, yo no creo que se asuste un poco, sino que se asuste mucho. Pero igual se los rastrea, continúa diciendo esta mujer, y se los combate. A nadie le gusta mover una edición del Principito, por ejemplo, y encontrar detrás del ejemplar un escorpión en guardia y listo para atacar. Ahora bien, escuchen esto, qué cosa tan interesante. Miles de años antes de Cristo, dice Facundo García, el autor de este reportaje, miles de años antes de Cristo, los fabricantes de las primeras tablas de arcilla se dedicaron a experimentar con diferentes métodos de cocción para evitar que el clima rompiera sus materiales. Es decir, que tan pronto el hombre comenzó a escribir en tablitas de arcilla blanda, otros hombres empezaron a ver qué hacían para que esas tablillas no se rompieran, para poder guardar, conservar la escritura. Más tarde, los padres del papiro, del que todos ustedes han oído hablar, eligieron cuidadosamente los tallos, el estado de maduración y el tipo de vegetales con que hacían sus productos. ¿Para qué? Para que el papiro no se echara a perder, no desapareciera. Y otro tanto sucedió con los que se dedicaron al pergamino, otro tipo de papel. Ahora bien, ya en el año 674, un edicto chino disponía que el papel debía hacerse utilizando extracto de plantas de corcho, lo que a un tiempo prevenía las plagas y ponía de mal humor a los pobres chinos que tenían que salir a conseguir el producto. Casi podría decirse, y esto es lo que me parece apasionante, ¿no? Casi podría decirte que la lucha por conservar los documentos nació con los documentos mismos. Es decir, que tan pronto el hombre encontró la escritura, quiso conservar la escritura y comenzó a luchar contra todo aquello que la pusiera en peligro. Y entre los animales bibliófagos, es decir, entre los animales devoradores de libros, está un tipo de piojo. Un tipo de piojo y un insecto que responde al nombre de pececito de plata. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Un insecto cuyo nombre es ese pececito de plata y que vive entre las páginas de los libros. Huelga decir que muchos de ellos han encontrado el paraíso en la Biblioteca Nacional Argentina, que allí, entre tanto libro valioso, han encontrado el banquete con el que soñaban, como muchos cubanos lo encontraron en el talento para cocinar de una compatriota nuestra.
Se pasó, se los vende con pimienta y el que los prueba se come dos. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó.
Amigos, es Oscar de León interpretando una canción que todos los cubanos se saben de memoria desde hace muchos años. Olga, la tamalera o los tamalitos de Olga.
Se los vende con pimienta y el que los prueba se come dos, uno, dos y tres. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Pero bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó.
Efectivamente, los tamalitos de Olga. ¿Cuánto daría por comerme un tamalito de esos ahora, esta mañana? Según este reportaje que tengo conmigo, amigos, este reportaje de Facundo García, divulgado por la prensa argentina, la batalla entre los animales bibliófagos, esos animales que devoran los libros, la batalla contra ellos está lejos de haber terminado. Por ejemplo, esos piojos a los que me refería y que cualquier lector puede encontrar en cualquier biblioteca pública o en su propia biblioteca, no son realmente piojos, sino unos insectos de otra familia. Y muchos de nosotros, ustedes y yo, los hemos visto, parecen unos punticos blancos y huyen de la luz cuando uno hojea un libro. A veces uno está pasando las páginas de un libro y de repente ve que salen de él unos punticos blancos. Bueno, esos son los piojos de papel. Aunque los piojos no deben picar, hay gente que se queja de que sí la han picado. Y lo que ocurre es que algunos de estos piojos despiertan alergias. Ahora bien, esos pececitos de plata a los que también me refería, esos pececitos de plata que viven entre las hojas de los libros, son unos insectos alargados y de brillo metálico que tienen una especie de colita con tres filamentos al final y son capaces de alojarse entre los recovecos de un libro cerrado y, según algunas fuentes, pueden pasar, escuchen esto, hasta 13 años raspando y haciendo agujeros en un libro. ¡13 años! Luego están otros bichos cuyas larvas son máquinas de comer, porque deben acumular energía para poder transformarse en adultos y se ponen a abrir surcos muy característicos, llenando los libros de pequeñas cavernas. Susana Pujol, esta experta, dice que estos animales son amantes de los papeles antiguos. ¿Por qué? Porque los papeles de ahora, los actuales, tienen muchos químicos añadidos y menos celulosa. Además, antiguamente se aplicaban durante el proceso de impresión y encuadernación de los libros tratamientos con productos de origen animal. Y esos productos eran muy ricos en proteínas. Nosotros, los seres humanos, somos más quisquillosos que los pececitos de plata y los piojos. Las cosas nos gustan con salsita. Amigos, es el Septeto Nacional interpretando Échale Salsita de Ignacio Piñero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Entérate. Entérate cuáles son las ciudades con más calidad de vida del mundo. La empresa consultora Mercer es líder global de servicios de consultoría e inversiones con más de 25.000 clientes a nivel mundial y fue la encargada de seleccionar en el mundo entero las 50 ciudades del globo con mayor calidad de vida. El informe analiza 39 factores relacionados con el entorno político, social, cultural, económico, la salud y la sanidad, la educación, los servicios públicos y el transporte, el ocio, los bienes de consumo, la vivienda y el medio ambiente. La ciudad que ha ascendido a la posición cimera como la de mejor calidad de vida en el mundo es Viena. Le siguen en segundo y tercer lugar Zúrich y Ginebra, ambas en Suiza. El cuarto lugar lo ocupa Vancouver en Canadá, empatada con Auckland en Alemania. En Estados Unidos, la ciudad con calidad de vida más alta es Honolulu, en Hawái, en la posición 29, mientras que Nueva York ocupa el 49 y Washington 44. En Centroamérica y América del Sur, San Juan de Puerto Rico, aunque no clasifica dentro de las 50 mejores ciudades con calidad de vida, es la mejor posicionada en la región, con 72 puntos. El resto de las ciudades, aunque han experimentado cambios positivos, los aspectos políticos y de seguridad y las catástrofes naturales siguen dificultando la mejora de calidad de vida en la región. La escasez de bienes de consumo también han contribuido a una disminución en la calidad de vida de algunas ciudades, siendo Santiago de Chile la ciudad con mejor infraestructura de Centroamérica y Suramérica. Muchas ciudades de Europa del Este han incrementado su calidad de vida. Algunos de los países que se unieron a la Unión Europea en el 2004 han experimentado una mejora constante en su estabilidad, unos estándares de calidad de vida crecientes y una mayor disponibilidad de bienes de consumo internacionales. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo que se apareció Conchita.
¿Quién es?
¿Quién?
Tu compadre y tu comadre, que venimos a bembetear.
Mentira tuya.
Un rato.
Adelante, compadrito. Adelante, comadrita.
También vienen tus dos hijos. Míralos, qué gordos están. Ya tú ves. Madama, mira, tan, tan,
ay,
baja y tapa, la olla, baja y tapa.
Amigos, yo soy Orlando González Esteba y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Tú tienes la culpa, mulata, por no darme mi comida temprano.
Baja y tapa, la olla, baja y tapa.
Yo te lo estaba diciendo que me diera mi chau. Pueden creer, aquí estamos bembeteando, pero sin poder comer, no te lo dije,
baja y ta.
Aquí estamos bembeteando, pero sin poder comer. Señoras y señores, son los compadres interpretando una guaracha deliciosa sobre la comida titulada Baja y Tapa la Olla. Hoy, como todos ustedes saben, el tema tiene que ver con la gastronomía. Pero hasta ahora, con la gastronomía de los insectos que devoran libros, con eso que alguien ha llamado la bibliofagia. Es decir, el arte de comer libros. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a quienes están colaborando conmigo hoy y me están permitiendo llevarles toda esta información y esta música. Hoy tenemos el gusto de tener aquí como productor a Óscar Rodríguez, un viejo amigo, compañero mío de hace muchos años, supervisor, director de Radio Martí, alguien con quien siempre nos gusta conversar, ¿no? Y quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro operador, por la atención que presta a todo lo relacionado con estos pequeños fragmentos de música con el que vamos ambientando el tema diario, ¿verdad? Quisiera recordarles a ustedes que cuando no hay pelota, este programa se retransmite de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook y escribirnos a través de Facebook. La dirección, ya todos saben cuál es, Entre Nosotros, guión Martí. Y yo creo que todos conocen también nuestro correo electrónico. Pueden continuar escribiéndonos. De hecho, a lo largo de todo el programa hemos estado recibiendo cartas de ustedes, correos de ustedes. La dirección es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que no tengan acceso a un correo electrónico, pues pueden escribirnos por correo postal. De hecho, recibimos con frecuencia muchas cartas de ustedes y eso nos alegra mucho. Cartas de todas partes de Cuba, señoras y señores. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente dirección o la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. No tengo que decirles con cuánto gusto leo sus correos, sus mensajes, sus cartas y cuántos de ellos comento aquí en este espacio. Por ejemplo, acabamos de recibir un correo cariñosísimo de nuestro amigo Leonardo Rodríguez Alonso. Leonardo, gracias por lo que me dice. Gracias por lo que me dice en su correo y muchas gracias también por sus felicitaciones. Quisiera darle las gracias a nuestro amigo Luis Mario, que siempre está ahí, siempre pendiente de lo que hacemos. Aquí tengo otro correo de Lázaro, donde me dice lo siguiente: escucho su programa como todos los días y he hablado con usted cuando el centenario del gran René Tusset. Y ahora escucho a Pío Leyva. Pío Leyva, señoras y señores, fue el gran cantante cubano a quien escuchamos interpretar esa guaracha sobre el cangrejo. El cantante que decía que el cangrejo no tiene nada, hueso nada más. Pero lo que me interesa es esto que nos dice Lázaro. Pío Leyva, oriundo de aquí, de Morón, quien también celebra su centenario este año, el 5 de mayo, y aquí en Morón pasó sin que nadie se acordara del gran Pío. Incluso había ese día una actividad en la Casa de Cultura y ni lo mencionaron. Si pudiera hacer alusión a esto, gracias y seguimos extrañando a Patricia. Saludos a Mara, bendiciones. Amigo, debo decirle lo siguiente: Patricia está bien. Patricia está bien, en estos momentos tiene un horario distinto al nuestro, por eso no está aquí, pero está bien. Y lo mismo le digo a usted, Sadie, que vuelve a escribirnos interesándose por ella, por su salud, por su trabajo. Patricia está muy bien, la vemos casi todos los días. Y nada, ha habido cambios, están teniendo lugar cambios en la emisora y Patricia, no sé si definitiva o provisionalmente, está ocupando otro horario. Pero yo voy a encargarme, señoras y señores, de pedirle a Patricia que se asome a nuestro correo para que vea cuánta gente le echa de menos. Y a usted, Lázaro, le prometo que vamos a hacer un día algo sobre Pío Leyva, ya que en Cuba olvidaron su aniversario, ya que en Morón olvidaron su aniversario. Bueno, nosotros aquí, en Entre Nosotros, vamos a recordar a Pío Leyva. Quiero darle las gracias también a nuestro amigo Damaso Hijo, y a los amigos de San Andrés, que nos envía bendiciones para nuestro Entre Nosotros con Patricia, Mara, Orlando y demás hermanos En verdad, en nuestra Cuba hay tantos dicharachos y disparates. Efectivamente, amigos, hay tantos disparates maravillosos en Cuba. Un día vamos a dedicar un programa o dos programas a la presencia del disparate en nuestro lenguaje popular. También tengo un correo aquí de José, donde nos dice, ¿cómo está la familia que yo escogí? Patricia, Pendaz, Mara, Orlando y todos los demás reciban un fuerte abrazo. Orlando, tengo un amigo que quiere publicar un libro sobre la prensa en Holguín desde 1959 hasta acá. ¿Cómo pudiéramos ponernos en contacto con alguna editorial que le entere de publicar los temas de Cuba o que le interese? Hay una errata en la redacción, amigo José. También necesito que me mandes la fecha exacta del discurso. Figúrese usted que dio Fidel en Camagüey. Usted me mandó el discurso, pero necesito la fecha. Ayúdame en eso, mi hermano. En este momento, ese amigo está escuchando el programa. Si usted podría ser tan amable de leer hoy este correo. Aquí está, José, su correo. Acabamos de leerlo y le enviamos un saludo muy afectuoso a ese amigo que también nos escucha. Yo debo serle franco y decirle que no conozco ninguna editorial en Miami que se dedique a estos temas relacionados con Cuba. No la conozco. Pero bueno, voy a estar con el oído muy atento. Por si alguien dice algo alrededor de mí relacionado con este tipo de literatura, pues tenerlo a usted presente, ¿no? También quiero darle las gracias a George, que también nos escribe. En fin, a tantos y tantos, a Fernando Ginarte Mora y a Sadi y a Jordi. Gracias a todos por continuar ahí escuchándonos constantemente y reaccionando a todo lo que decimos y a todo lo que hacemos. Yo conversaba hace un momento durante el intermedio del programa con Óscar Rodríguez y con Tony y les decía que a veces estos animales viven dentro de los libros alimentándose de animales anteriores a ellos, cadáveres de animales que fallecieron hace cientos de años, amigos. Es una cosa tremenda. De manera que la bibliofagia existe, y existe aunque nosotros, los seres humanos, no podamos practicarla. Afortunadamente no podemos practicarla, porque de poder practicarla, quizás no hubiera libros en muchos países del mundo, ¿verdad? Según los restauradores argentinos, el hombre no come libros. No come libros porque no puede extraer nutrientes de ellos y porque nuestro sistema digestivo no está preparado para eso. El hombre tiene que conformarse, señoras y señores, con la bibliofilia. Es decir, tiene que conformarse con amar a los libros. Aunque yo me atrevería a señalar hoy, y ya esto no tiene nada que ver con el reportaje que he estado compartiendo con ustedes, yo me atrevería a señalar que si uno ama algo, o que si uno ama a alguien es porque eso que ama le despierta un apetito que solo eso o esa persona que uno ama puede saciar. Quien lee apasionadamente un libro, señoras y señores, incorpora ese libro. Ese libro pasa a formar parte de su persona, como pasa a formar parte de uno la fruta, el pastel de guayaba, el plato de comida que uno ingiere. Quien ama apasionadamente a alguien, incorpora a quien ama, lleva a esa persona consigo en sus pensamientos, a donde quiera que va, se nutre de ella y vive hambriento de ella. El pueblo cubano mismo, y aquí es donde quería llegar, Tony y Oscar, aquí es donde quería llegar, el pueblo cubano mismo es un glotón. ¿Qué dice el pueblo cubano o el cubano promedio cuando vence una dificultad o hace algo extraordinario? ¿Qué dice? Se la comió. Se la comió. Y es que comer es una forma de poseer. Es una forma de uno apropiarse de algo y en más de un sentido. No en balde. Y van a ver ahora cuán bien ilustrado está esto en nuestra música. No en balde. Entre las canciones más populares de finales del siglo pasado, ayer, estuvo una titulada Devórame otra vez. ¿Recuerdan? Devórame otra vez. Hay que decir que quien la compuso se la comió. Y por algo tenemos en Cuba una canción titulada Sabrosona. Sabrosona, dedicada a una mujer. La mujer que nos gusta porque está sabrosa. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que los cubanos podamos amar a alguien a través del paladar. Eso es admirable. Y ya que hablamos de comer, hay un libro titulado Comer de forma irreflexiva. ¿Por qué comemos más de lo que pensamos? Un libro cuyo autor, Brian Wasink, dice lo siguiente. Los últimos 1000 años han presenciado incrementos drásticos en la producción, disponibilidad, seguridad, abundancia y accesibilidad de la comida. Pensamos, muchos de nosotros, que el arte imita a la vida. Bueno, pues estos cambios en la cantidad de alimentos que consumimos se han visto reflejados, escuchen esto, en algunos cuadros de la cena más famosa de la historia. Es decir, que los cambios que ha sufrido la forma de comer del ser humano, esos cambios se han visto reflejados en la cena más famosa de todos los tiempos. Un grupo de investigadores ha analizado 52 obras correspondientes a distintas épocas que representan la última cena de Jesús y sus apóstoles, y ha utilizado un programa de ordenador para analizar el tamaño de la comida principal, para analizar el pan y los platos en relación con el tamaño medio de las cabezas de los discípulos. Miren ustedes qué cosa tan apasionante, qué cosa tan apasionante. Tomar 52 pinturas donde se representa la última cena de Jesús reunido con sus discípulos y comenzar a estudiar el tamaño de los platos en cada una de esas pinturas y la cantidad de comida que hay dentro de esos platos. El estudio ha descubierto que durante los últimos 1000 años, el tamaño de la comida principal de esa cena se ha incrementado de forma progresiva en un 69%. Es decir, que a lo largo de cientos de años, de repente, Jesús y sus discípulos han comido más. ¿Por qué? Porque nuestra idea de lo que es un plato de comida ha aumentado. Que el tamaño del plato ha crecido un 66% y que el tamaño del pan ha aumentado alrededor de un 23%. La gente en la antigüedad, sin lugar a dudas, amigos, comía menos que nosotros, mucho menos que nosotros. Este descubrimiento sugiere que el fenómeno de servir porciones cada vez mayores en platos también de mayor tamaño lleva a la gente a comer en exceso y que es algo que se ha producido gradualmente. Hace unas noches yo fui con Mara a cenar en un restaurante muy popular que hay aquí en Miami, el Olive Garden, por cierto, el Jardín de los Olivos, ¿no? Hay que ver el tamaño de los platos que sirven en este restaurante. Hay que ver la cantidad de pan, señoras y señores. Como el pan lo sirven primero, uno comienza a devorar ese pan delicioso, suavecito, calientito, con una pizca de sabor a ajo. Y a veces cuando llega la ensalada, que viene en una fuente enorme, ya uno se siente un poco lleno, pero la ensalada está deliciosa también. Comienza a devorar la ensalada. Y luego, por supuesto, viene el plato principal y uno se da cuenta que ha comido demasiado. Que ha comido demasiado porque todo estaba tan apetitoso y ha sido servido de manera tan abundante que uno se ha excedido. Yo no puedo olvidar cómo en Cuba, amigos que me escuchan, la gordura en los niños, era tomada como señal de que esos niños eran saludables. Y cómo la gordura en los hombres, en los adultos, en nosotros, era tomado como señal de prosperidad. Un gran vientre, por ejemplo, indicaba que uno comía bien. Y si uno comía bien, era porque disfrutaba de una excelente situación económica. Miren ustedes. Porque disfrutaba de una excelente situación económica. El peso de uno era señal de abundancia, pero no solo en libras, sino en billetes.
Te voy a contar un caso que me sucedió hace como
como 4 años en el pueblo de Colón.
Me invitaron a comer harina con quimbombó. Me invitaron a comer harina con quimbombó.
En casa de un tal José, que su santo celebró. En casa de un tal José, que su santo celebró.
Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor. Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor.
Le dije a mi buen amigo, qué bueno está la sazón. Le dije a mi buen amigo, qué bueno está la sazón.
Harina y quimbombó, qué cosa más buena. Harina y quimbombó, qué cosa más buena.
Amigos, es Miguel Quintana con las hermanas Márquez interpretando una canción deliciosa titulada Harina y quimbombó, qué cosa más buena. Efectivamente, Miguel Quintana interpretando Harina y Quimbombó. Gracias a las personas que continúan escribiéndonos. Gracias, Carlos. Gracias, Hilda. Gracias, Cachita. Luis Mario, pronto hablamos. Pronto vamos a conversar. Gracias por tu interés en conversar con nosotros. Ya sabes cuánto nos complace. Pero hablábamos, amigos, de la bibliofagia, ¿verdad? De la bibliofagia. De la costumbre de comer libros. Yo tengo que decirles a ustedes que entre los libros de mi biblioteca que cuido de manera muy especial, se encuentra un ejemplar de una antología de poemas de Luisa Pérez de Zambrana, la gran autora cubana del siglo XIX, ¿verdad? Una antología, un libro publicado en Cuba en 1920. Un ejemplar autografiado por ella, por Luisa, que iba a morir anciana 2 años después de ver morir a su esposo, a su hermana y a sus 5 hijos. Este es un libro que yo quiero mucho, que se adquirió en una casa particular de La Habana en el año 1980. Y más que una casa, era un pequeño departamento ubicado en un segundo piso en la avenida Carlos III. Y entre los encantos, tengo que decirlo entre comillas, entre los encantos de este libro mío, están las huellas de los animales que lo habitaron, que se hospedaron en este animal, en este libro, perdón. Ya veo pececitos de plata por donde quiera. Están las huellas de los animales que se hospedaron en este libro antes de que el libro llegara a mis manos. Este libro está lleno de agujeros y de túneles que atraviesan decenas y decenas de páginas. Yo creo, señoras y señores, que si me asomara a la boca de uno de esos túneles que hay dentro del libro, que se abren en la primera página, yo podría ver la última página. Y el libro tiene más de 200. Se ve que los insectos que vivieron en este libro disfrutaron los versos de Luisa. Se alimentaron con ellos, quisieron hacerlos suyos. Y tengo que decir algo, lejos de ser redondas, las bocas de algunos de estos hoyos, de estos agujeros, son ovaladas, como si el insecto comilón hubiera necesitado mucho espacio para meterse dentro del libro, un espacio más alargado, ¿no? O como si más que un comilón hubieran sido varios insectos royendo el papel y penetrándolo a la misma vez. Ya ven ustedes cuánta vida invisible hay alrededor de nosotros. Los libros están llenos de una vida que no es necesariamente literaria. Para nada. No es nada literaria. Y nada mejor, si nos acercamos al final del programa de hoy, que escuchar a la gastrónoma mayor de Cuba interpretar una canción como esta.
Cuando
Don Vicente, que hay una fiesta que está encendida, mulata. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de Don Vicente. Aquello andaba prendido de frenar el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón.
Aquella fiesta tenía de todo, música para bailar.
Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana, seguía llegando la gente. Y en el medio de la sala, así gritó Don Vicente, por Dios.
Echa la guarantopa que llegó más gente. Echa la guarantopa que llegó más gente.
Está corta esa sopa.
Échale agua a la sopa que llegó más gente, dice Celia Cruz en esta canción titulada La Sopa. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Como ustedes pueden comprobar, hay insectos tan glotones como nosotros, solo que en vez de lechón asado, yuca y arroz con frijoles negros, estos insectos comen libros. Yo me pregunto, ¿a qué les sabrá un ejemplar de Cocina al Minuto, el famoso libro de cocina de la cubana Nitza Villapol? ¿A qué les sabrá ese libro? Hasta pronto.
Y en el medio de la